El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas en la agenda social. Estos días se ha hablado, por supuesto, mucho de las circunstancias que tienen que ver con esta sequía. Es más, les decía a ustedes más temprano esta mañana, de acuerdo a los propios datos de la Comisión Nacional del Agua, al menos 17 entidades de la República están hoy en un tema de crisis hídrica. Qué mejor momento que este para hablar de este asunto, además de que pues ha sido recientemente el Día Mundial del Agua. Entonces, me parece que es un buen momento para reflexionar sobre este grave problema que estamos viendo el día de hoy, cuáles serían las soluciones que desde las políticas públicas pueden aportarse, pero también, por supuesto, de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, porque es claro que el gobierno no puede estar en la casa de cada uno de nosotros revisando o abriendo y cerrando llaves para ver qué también nos estamos portando como ciudadanos en el uso y, claro, a veces también en el abuso del agua potable. Para platicar sobre estos temas, vamos a saludar esta mañana a Brenda Cárdenas, quien es coordinadora de Cultura del Agua en la Comisión Estatal de Aguas. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás?
Hola, Luis Ángel, buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos por estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Soy Ángel, Ángel Solís, para servirte. No te preocupes, Brenda. Vamos a tener a la distancia a Montserrat Ramírez Melgarejo, quien es doctora en Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, especializada en la gestión del agua residual y además profesora en el TEC de Monterrey. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias, muy buen día y un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes tratando este tema tan importante como es el tema del agua.
Bienvenida, gracias. Montserrat, muchas gracias. Está también conmigo aquí en la mesa y le agradezco mucho a el doctor Juan Pablo Ramírez Errejón, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, un hombre con mucha experiencia, un gran expertise en estos temas, integrante además del Consejo Consultivo del Agua. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte.
Ángel, un placer, al contrario, el placer, es un gusto estar aquí. Saludo a todos los radioescuchas.
Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Es sin duda un tema muy, muy importante. Yo creo que cada vez tenemos más conciencia de esta necesidad de ser cuidadosos con el agua. Yo creo que por primera vez en muchos años a esta generación o a estas generaciones nos está tocando entender la gravedad de esta crisis hídrica que se vive en diversas partes del planeta, el hecho de que aquí en México pues la mitad del territorio mexicano a lo largo de estos meses no ha recibido prácticamente ni gota de agua de lluvia y que, claro, está generando que, por ejemplo, hoy aquí en Querétaro buena parte de las presas y cuerpos de agua pues no tengan ni gota. Y apenas estamos empezando esta temporada de calores. ¿Qué opinas al respecto, Brenda?
Justamente en esta temporada de sequía es cuando nosotros hacemos un llamado a la población a que usemos el agua de una manera más responsable.
Claro.
Es todo el año, debe ser todo el año, pero en especial por el calor, por la escasez que se presenta, porque como bien has dicho, no hay lluvias y no ha habido lluvias. No se prevé lluvias, entonces necesitamos que la ciudadanía sea cada día más comprometida y que nos apoyen desde la casa, la escuela, la empresa, el negocio, desde cualquier parte, con acciones muy simples, muy sencillas para reducir su consumo. Actualmente en Querétaro, por persona por día, se consumen 147 litros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debemos de reducir nuestros consumos hasta 100 litros, uh-huh, o menos de 100 litros. Entonces aquí nosotros estamos haciendo unas acciones, por ejemplo la campaña de Chorrocientas, que la han escuchado en radio, en televisión, incluso en algunos espectaculares, donde damos tips sencillos, donde cada quien puede aportar, poner su granito de arena, para que con estas acciones concretas podamos generar ahorros, tanto para en el hogar, como el reuso del agua también, el uso del agua de la lavadora, lavar el auto con una cubeta, bañarse en menos de 5 minutos, eso ahorra hasta 150 litros de agua. Uh-huh. Todas estas acciones están sumando y estamos trabajando fuertemente en la parte del reuso. Entonces llamamos a la ciudadanía para que también se sume a estos temas, porque justamente cuando hay menos agua es cuando debemos de fortalecer nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras conductas, claro, en torno a una gestión más racional del agua.
Y que seamos obviamente pues lo más cuidadosos tanto en la casa como en el negocio, en la empresa, para poder optimizar el uso precisamente de este vital líquido. Monserrat, tú eres especialista también en el tema de gestión de aguas residuales. Es evidente que tendremos que trabajar en los años por venir desde la iniciativa privada, pero también desde el gobierno, pero también cada uno de nosotros como particulares en nuestras casas, para ver cómo vamos a plantearnos métodos inteligentes, métodos racionales de este uso de las aguas residuales.
Sí es, Ángel. Efectivamente, el tema del agua residual también es clave en estos momentos en los que tenemos esta crisis de sequía en México y en el mundo. El agua residual es muy importante su tratamiento, además de que podemos obtener beneficios al reutilizarla, reusarla ya una vez que es tratada. Obviamente, también es muy importante por estos temas en el que muchos de nuestros mantos acuíferos hoy en México también tienen, aparte de la poca cantidad de agua que tienen, también tienen un grado de contaminación. Este grado de contaminación que presentan hoy las aguas, pues también nos afectan a nosotros, porque son usadas para cultivo, también para uso humano. Claro. Eso dificulta su uso y también genera problemas, como ya lo estamos comentando, para la salud de la población, ¿no? Para el ganado, etcétera. Entonces, realmente el reuso o tratamiento de la misma agua residual también sería una solución para estos problemas que estamos viviendo hoy en día. Y como bien comenta Brenda, pues el reusar el agua sería muy conveniente en estos momentos mediante técnicas, como bien lo acaban de comentar, pues de recuperar esta agua que utilizamos diariamente. Por ejemplo, comentaba lo de el agua de la lavadora que claro, sale, ¿no? Reusarla, reutilizarla. Pues también podríamos hacer lo mismo con el agua que dejamos fluir antes de meternos a bañar. Esa agua también está limpia, claro, puede ser aprovechable, la podemos usar para lavar trastes, para lavar el patio, para regar las plantas, etcétera. Entonces es algo muy importante que también se tiene que contribuir, porque hoy en día, de acuerdo al último reporte que hizo la Conagua el año pasado, pues en México solamente se están tratando el 67.5% de las aguas residuales. Esto quiere decir que hay un casi 33% del agua que no está siendo tratada y que básicamente va a parar a un medio receptor natural, ocasionando el impacto en ese lugar y obviamente evitando o generando una contaminación que posteriormente va a ser impactada a nosotros mismos.
Claro. Bien, muchas gracias, Monserrat. Juan Pablo, me preocupa mucho el hecho de que hemos dejado pasar muchos años para adquirir políticas públicas que puedan utilizar justamente de manera racional las aguas residuales, aún dentro de la casa, que es uno de los lugares, obviamente, donde mayor consumo del vital líquido hay. Hay una cosa que yo siempre que tratamos el tema lo vuelvo a poner sobre la mesa. Cuando las futuras generaciones hablen acerca de cómo era tan natural para nosotros utilizar 20 litros de agua potable para descargarlos en el inodoro, nos van a agarrar a bofetadas, Juan Pablo, para empezar por ahí. Y ya de ahí lo que tú me quieras platicar.
No, completamente de acuerdo, Ángel. Tenemos una cultura del agua muy deficiente en las casas. Seguimos pensando que la vamos a tener para siempre.
Claro.
Hay un paradigma, digo, una verdad, pues aceptada por mucha gente, donde consideramos que si pagamos un recibo de agua, simplemente podemos abrir la llave y que ahí va a estar todo el tiempo. Y es un paradigma muy peligroso. Tenemos que comenzar a cambiar eso, porque ahorita que mencionaba Monserrat el tema de las aguas residuales, ¿sabes qué es algo que me preocupa a mí mucho? Que ahorita estamos utilizando una tecnología muy importante, ¿no? Las cámaras, los micrófonos,
sí, claro,
los celulares. Sin embargo, nuestra visión del agua es igual, no ha cambiado nada que en la era medieval.
Tienes razón.
Entonces nuestra relación con el agua es igual que en la era medieval. Tomamos nuestros desechos, los aventamos a un tubo y que se vaya y que alguien más se haga responsable.
Claro.
Eso es muy peligroso y no es sustentable y nos va a cobrar la factura pronto. Entonces la mayoría de nosotros, incluyéndonos obviamente, porque es un tema social, no es un tema que tengan que resolver un político, un tomador de decisiones, lo tenemos que resolver nosotros. Un tema social de el agua se relaciona con mis desechos y que alguien más se haga responsable. Uh-huh. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Sanear el agua es importante, pero también es muy importante comenzar a cambiar la manera de pensar, y tenemos que dejar de utilizar agua para que se lleven nuestros desechos. Hay alternativas que son perfectamente atóxicas, que las podemos utilizar, incluso son muy cómodas, son muy bonitas, son elegantes, y tenemos que comenzar a pensar también en ese sentido.
Tienes toda la razón. Muchas gracias, Juan Pablo. Son las 8:44 a.m. Estamos hablando el día de hoy en la mesa de análisis social sobre, pues, las alternativas, lo que tenemos que hacer primero para concientizarnos de que esto no va a pasar dentro de 20 o 30 años o 50 o 100. Esta crisis del agua que anunciaban algunos no es algo ni apocalíptico ni va a llegar dentro de dos generaciones, sino que lo estamos viviendo ya el día de hoy. Brenda Cárdenas, coordinadora de Cultura del Agua de la CEA, simple y sencillamente hay que reflejarnos en este espejo de lo que ocurrió, por ejemplo, en Monterrey el año pasado, donde la gente, pues, de la noche a la mañana se quedó sin agua durante varios días e inclusive semanas completas, y tenían que andar recurriendo a un mercado negro de garrafones de agua potable para tratar de surtirse. Algunos por ahí hicieron también su agosto con el tema de las pipas, y es el antecedente de lo que otras grandes metrópolis del país podemos vivir en algún momento en el futuro inmediato, Brenda.
Justamente, Ángel, lo dices con toda la razón. Antes, cuando nosotros dábamos capacitaciones, talleres, decíamos, miren, en África se están quedando sin aguas, y está súper lejos. Y a la vuelta de la esquina vimos que le pasó a Monterrey, y es nuestro vecino, ¿qué tan lejos está? ¿Sí? Es México, a cualquiera nos puede pasar. Tuvimos la oportunidad de estar allá cuando fue la contingencia y ver cómo estaban manejando alrededor de 300 pipas diarias, 24 horas, cómo ponían hidrantes en las colonias, cómo la gente tenía la desesperación por llenar sus cubetas de agua, donde se tuvieron que cerrar algunas escuelas temporalmente, parcialmente, donde las empresas redujeron su producción, donde realmente dicen que fue el mejor curso de cultura del agua, porque no tuvieron agua y a veces hasta con 20 litros de agua al día hacían todas sus actividades.
Claro.
Todas.
Entonces, de poder se puede, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Cuando no hay agua, uno, ya ven, antes uno se bañaba a jicarazos, sí, con una cubeta, eran 20 litros. Ahorita, si nos tardamos más de 15, 20 minutos, desperdiciamos hasta 200 litros.
Claro.
Y desafortunadamente es la misma agua para todos y cada día somos más personas. Y como bien decía Juan Pablo y Montserrat, lo que no se haga ahorita no se va a hacer. Estamos perdiendo un tiempo importante. Entonces, es importante la concientización, es importante que cada uno sea responsable de este tipo de acciones con el agua, de su relación con el agua y de valorar el agua. Porque el agua, digamos, debemos de ver un enfoque que va mucho más allá, porque nacemos en agua. Para todo necesitamos agua. Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, sí, necesitamos agua. Para el desarrollo sustentable integral de una persona se requiere agua. Para la fabricación de los productos, que es un concepto que yo manejo mucho en donde vamos, es ¿qué es el agua virtual? Es el agua que está presente en los productos que no vemos.
Claro.
O sea, por ejemplo, una laptop, dices, no, pues es una máquina, es plástico. Bueno, requirió más de 20,000 litros de agua para su
caramba
producción. Un pantón de mezclilla que a veces lo tiramos, lo usamos una vez, dos veces, no nos gusta, 8,500 litros de agua.
Imagínate nada más.
Entonces, también debemos trabajar en reducir la conducta del consumismo, de lo desechable. Todo esto, todo es importante para cuidar nuestro planeta, cuidar nuestros recursos naturales.
Tienes toda la razón. Son las 8:48 a.m. Montserrat Ramírez Melgarejo, doctora en ingeniería ambiental especializada en la gestión del agua residual y profesora del TEC de Monterrey. Decía Juan Pablo algo bien importante: tenemos que ir cambiando este paradigma o esta idea de que, pues, como yo estoy pagando un recibo del agua, yo tengo derecho a abrir la llave del agua y entonces utilizar lo que yo quiera. Pues no, al contrario, deberíamos de pensar más hoy en día que es un privilegio frente a tantos y tantos lugares, no solo en el mundo, sino en México. Veía yo estos datos que aseguraban que la mitad de la gente en la República Mexicana hoy, aquí en marzo de 2024, no tiene asegurado un abasto diario de agua potable en sus casas, porque aunque tengan la red, aunque tengan las llaves, aunque tengan lo que gusten y manden, no todos los días reciben agua potable porque ya hay un sistema de tandeos, porque ya hay un se aplica pues obviamente un hoy no te puedo entregar agua porque si no ya no le entrego a todos, etcétera, etcétera, y tenemos que hacernos a la idea de que eso tarde o temprano nos va a pasar a todos y que somos privilegiados cuando abrimos la llave del agua y en nuestras casas cae este vital líquido, Montserrat.
Efectivamente, lo estamos viviendo hoy. Tienen meses en algunas alcaldías de Ciudad de México y Estado de México que están viviendo esta realidad, ¿no? Que se están manifestando, que están exigiendo. Y obviamente la responsabilidad también la tiene el gobierno. Pero, como bien comentó, hemos estado comentando aquí en la mesa, la parte de la concienciación, la parte de la educación social ciudadana es clave para poder combatir esta problemática del agua. Realmente somos nosotros quienes la demandamos, quienes la usamos y quienes tenemos que aprender a usarla correctamente. Como bien comentaba Brenda, según el dato de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una persona necesita solamente 100 litros de agua al día. Estamos hablando de 5 a 6 cubetas para su consumo y para su higiene, ¿ok? No olvidemos que obviamente no estamos diciendo no se bañen, báñense en un minuto, por supuesto que no, porque esto va a acarrear otras problemáticas.
Claro.
Pero sí es muy necesario que la educación empiece en nosotros, en saber cuánto necesitamos consumir, en ver ciertos detalles que podemos mejorar de nuestro consumo y en nuestras casas, en las instituciones, etcétera, pero obviamente pues es un trabajo en equipo, el gobierno y la sociedad. No se puede hacer solamente el gobierno y que la sociedad siga pensando que el agua es un recurso infinito, claro, que siempre está disponible y que es gratis, ¿no? Básicamente.
Claro, tienes toda la razón. Muchas gracias, Montserrat. Doctor Juan Pablo Ramírez Herrejón, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, además integrante del Consejo Consultivo del Agua. Reitero, desde el gobierno, también desde la iniciativa privada, desde la academia, habrá mucho por hacer. Pero me parece que hoy tenemos que enfocar los esfuerzos en lo que hacemos cada uno de nosotros en casa, porque creo que no nos cae ese 20, como se dice coloquialmente. No hemos entendido lo que tú decías hace rato, que abrir esa llave es un privilegio y no un sabroso derecho que tenemos porque pagamos el recibo del agua, que además es casi simbólico lo que se paga de agua cada mes, frente a lo que cuesta verdaderamente llevar esa agua potable a las casas de cada uno de nosotros, y que a veces nosotros como vecinos, a lo mejor yo sí, y en la casa de ustedes lo hacemos, hacemos el tema, por ejemplo, de ¿se va usted a meter a bañar, joven? Bueno, muy bien, ponga su cubeta para que esos primeros litros de agua que no están a la temperatura que quieres, se queden ahí y que no se desperdicien y no se vayan y se utilicen para otra cosa. Que el agua de la lavadora, pues evidentemente lo vamos a utilizar ahí para las plantas, para barrer, trapear, etcétera, etcétera. Pero luego te da un coraje porque te das cuenta que los vecinos no lo hacen y hay un tiradero ahí de agua que te dan ganas de ir a gritarles, pues ya que se van a morir el día que venga el juicio final. ¿Qué hacemos ahí, Juan Pablo, para llegar a una concienciación?
Excelente reflexión, Ángel, porque yo considero que ese es el principal problema, la manera de pensar, y yo he encontrado un culpable. Es divertido encontrar culpables, ¿no? ¿Cuál es el culpable que yo he encontrado? Una idea del cuidado del agua. Es decir, yo puedo cuidar un bebé. Si no lo cuido, el bebé se muere.
Sí, claro.
Yo puedo cuidar un escritorio, un lapicero, una libreta. Pero el agua no la puedo cuidar. Dependo del agua.
Cierto.
Pero durante muchas décadas, en muchos países, se ha hablado de cuida el agua, gota a gota el agua se agota.
Claro.
Cierra la llave, ciérrale. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, comerciales, donde el cuidado dependía de mí. Gracias a mí iba a haber más agua si cerraba la llave o cuidaba el agua. Y eso es completamente falso.
Okay.
Pero está metido en las entrañas, en el cerebro, en los huesos, en el corazón.
Cierto.
De que el agua, si me da la gana la cuido, y si no me da la gana no la cuido, y eso es falso. Dependemos del agua, es al revés. El agua nos cuida a nosotros.
Claro.
Si leemos un poquito la historia, todas las sociedades humanas en el planeta, todas se instalaron al principio donde había cuerpos de agua.
Claro.
¿No? México no es la excepción. Entonces, el agua es el principio de la vida. Yo comparto con los muchachos y en unas pláticas, si serán capaces de tomar una cubeta de desechos y aventarla directamente en su refrigerador. Y me dicen, eso es una locura, es una tontería. Pues sí. Y la puedes, no sé, hacer eso con la fruta, con las cervezas, etcétera. Y me dicen que estoy loco y que es algo irracional. Pero a mí me parece mucho más irracional pensar que podemos cuidar el agua. Dependemos del agua. Y es eso, verdad. Tenemos que trabajar. Aquí Brenda tiene un trabajo muy complicado, porque la cultura no es de un día ni de un año, es de décadas, y de estar trabajando y trabajando y trabajando. Y sobre todo, lo más importante de todo es que la manera más directa para lograr que haya un cambio social es con el ejemplo. Y ahí eso es otra complicación adicional.
Claro, tienes toda la razón. Bueno, este tema evidentemente da para hablar durante mucho tiempo alrededor de él. Lamentablemente ya estamos llegando al punto final, pero yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que tan generosamente nos han acompañado hoy en la mesa, que me regalen un par de consejos que sí se pueden hacer en casa, que sí podemos realizar, que podemos instrumentarlos desde el día de hoy, que no implican invertir miles de pesos ni cambiar tecnología, nada por el estilo, y que pueden ayudar obviamente a que yo me concientice sobre esta necesidad, no tanto de cuidar el agua, como ha dicho Juan Pablo, sino de entender que del agua dependemos y que si no nos hacemos responsables de su buen uso, el día de mañana vamos a llorar lágrimas de sangre, si es que todavía nos queda sangre, porque podemos deshidratarnos ante la falta justamente de esta agua. Brenda Cárdenas, coordinadora de Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Aguas, ¿dónde podemos entrar en contacto con ustedes y qué consejo me regalas hoy?
Gracias, Ángel, con mucho gusto. Estamos en la Comisión Estatal de Aguas, te paso sus redes sociales.
Por favor.
www.seaqueretaro.gob.mx. Ahí pueden encontrar en la página un link de Cultura del Agua para que conozcan acciones, programas, donde se pueda sumar toda la ciudadanía, donde puede participar activamente a través de foros, campañas, capacitaciones, talleres. Y bueno, un consejo brevemente que podría dar entre tantos que hay, estamos difundiendo justamente la campaña Chorrocientas Maneras de Cuidar el Agua, que la busquen, que la sigan en redes sociales, ahí damos muchísimos tips. Pero uno en especial, que es lo que estamos haciendo desde la Comisión Estatal de Aguas, es la implementación de dispositivos ahorradores en el hogar.
Correcto.
Si lo logramos, podemos generar un ahorro de hasta el 23% del consumo de agua en casa, lo que es muy significativo y que nos ayudaría justamente, no nada más en este tiempo de sequía, sino de aquí en adelante.
¿Y qué vamos a hacer pragmáticos? Pues te conviene inclusive en tu recibo, porque va a salir mucho más bajo y vas a pagar menos. Entonces, esos implementos que tú puedas poner el día de hoy como dispositivos ahorradores de agua, sin duda van a hacer que pagues menos de agua y que claro que contribuyas a que gastemos menos de este líquido allá en casa, ¿no?
Si ahorras, te ayuda en la economía familiar y también ayudas al planeta.
Tienes toda la razón. Muchas gracias, Brenda.
A ti.
Montserrat Ramírez Melgarejo, doctora en Ingeniería Ambiental, especializada en la gestión del agua residual y profesora del TEC de Monterrey. Consejo para nuestros amigos Radio Escuchas.
Bueno, el consejo principal es que, como bien dijo Juan Pablo, recordemos que nosotros dependemos del agua y no el agua de nosotros, y estar muy atentos a pequeñas acciones que podemos hacer desde el hogar, estar atentos a cualquier fuga, avería o fluido que haya de este recurso vital, y así evitar pues también que se siga desperdiciando y también obtener ahorros económicos también en la factura.
Muy bien, muchas gracias, Montserrat. Juan Pablo, doctor Juan Pablo Ramírez Herrejón, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC e integrante también del Consejo Consultivo del Agua, un hombre con mucho expertise de muchos años en estos temas. A quien nos escucha esta mañana, ¿qué le recomendamos para que nos ayude justamente a tratar de implementar estas medidas en casa o en nuestra área de influencia?
Muchas gracias. Yo recomendaría 6 cosas. La primera, que pensemos que es mi responsabilidad el usar bien el agua, es mi responsabilidad, y los desechos que yo genere a través de un drenaje son mi responsabilidad.
Cierto.
2, medir el agua que llega y el agua que nos gastamos. Es muy importante, viene en el recibo, ahí viene clarito cuánta agua nos llega y cuánta nos estamos gastando. El tercero es darle 3 usos al agua. llevarnos ese compromiso todos.
Bien.
Rehusar el agua al menos 3 veces antes de que se vaya al drenaje. La otra, asegurarnos que nuestro drenaje llegue a una planta de tratamiento. Porque no sabemos si el drenaje de nuestra casa llega a una planta de tratamiento o llega directo al río, a través de una fuga, etcétera. Entonces, asegurarnos que llegue a un tratamiento. Luego, la quinta, leer al respecto, por favor, informémonos, no nos quedemos con lo que nos dicen. Eso no funciona, hay que leer, hay que informarnos. Y la última, el agua genera felicidad, genera placer. Por eso nos bañamos en media hora, porque es demasiado placentero. Entonces, si en nuestras casas logramos incrementar el nivel de felicidad entre la familia, vamos a disminuir el consumo de agua.
Tienes toda la razón del mundo. Y además no estamos ya para esas circunstancias. Hay que ser prudentes, hay que ser inteligentes, hay que ser conscientes, porque en la medida en que lo seamos el día de hoy, no podemos ser egoístas como colectivo, lo que les decía, de que mientras tú estás tratando de ahorrar lo más posible el consumo de agua en tu casa, escuchas que el vecino está tirando y tirando y tirando agua solo por la flojera de no ahorrar, pues a lo mejor para comprarse 2 buenos depósitos de agua, 2 de estos megatambos, y tomarse la molestia el día que lava de agarrar la manguerita y ponerla en uno de estos depósitos para ahorrar esa agua en vez de que se vaya directamente al flujo del drenaje. Pues es francamente un crimen, un delito lo que está ocurriendo el día de hoy en muchas casas, y hoy podemos hacer la diferencia. Brenda Cárdenas, coordinadora de Cultura del Agua de la Comisión Estatal de Aguas, gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Esta es tu casa y muy bienvenida.
Muchas gracias.
También ha estado con nosotros Montserrat Ramírez Melgarejo, doctora en Ingeniería Ambiental, especializada en la gestión del agua residual y profesora del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros, Montserrat.
Muchas gracias, Ángel. Gusto estar aquí el día de hoy y un placer.
Mucho éxito y feliz lunes para ti. El doctor Juan Pablo Ramírez Cerrejón, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC e integrante del Consejo Consultivo del Agua. Juan Pablo, gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes.
Gracias por acompañarnos el día de hoy a los tres. Que sea una semana muy productiva, a pesar de que muchos ya andan de vacaciones. Nosotros aquí andamos al pie del cañón y así los veo a ustedes, sí, también. Gracias por estar aquí. Mucho éxito.